Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 12 y el versículo 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Como sabemos, hermanos, el tema de esta conferencia ha sido y es la visión celestial. Y podemos encontrar en el Nuevo Testamento que esa visión celestial se encuentra particularmente resumida desde diferentes puntos de vista y ángulos en el ministerio de tres hombres, como ya otros hermanos han dicho, el ministerio de Pedro, en el ministerio de Pablo y finalmente en el ministerio de Juan. De entre estos tres hermanos, a Pablo le fue encomendada la tarea de la edificación de la casa de Dios. Pablo recibió la visión celestial y su tarea era traer esa visión celestial a la tierra y plasmarla sobre la tierra. La edificación de la casa de Dios, la edificación del cuerpo de Cristo, que es la concreción sobre la tierra de esa visión celestial. ¿Qué es la visión celestial? Es la revelación del propósito eterno de Dios. Es la revelación del misterio que estuvo escondido desde los siglos en Dios, pero que ahora, dice el apóstol Pablo, ha sido dado a conocer a los santos. Y ese misterio es Cristo. Bendito sea el Señor. Ese misterio es primeramente Jesucristo, el Hijo amado de Dios. Y en segundo lugar, la iglesia. Porque ese misterio es Cristo, pero es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, hermanos amados, a Pablo le tocó de parte de Dios comprender, entender y administrar también para los santos la revelación de este misterio. Particularmente su carga fue la edificación de la casa de Dios, la edificación del cuerpo de Cristo. Es Pablo quien nos habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Es Pablo quien se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Esto forma parte de la carga particular del apóstol Pablo. Ustedes no van a encontrar la expresión el cuerpo de Cristo, por ejemplo, en los escritos de Juan. Aunque él habla de la misma visión, está hablando del mismo propósito, del mismo misterio de Dios, él no usa la expresión el cuerpo de Cristo. Pero particularmente el apóstol Pablo nos habla acerca del cuerpo de Cristo. Ustedes saben, lo hemos oído ya varias veces en esta conferencia, que esa visión le fue otorgada, el principio de esa visión le fue otorgado en el camino a Damasco. Cuando él vio a Jesucristo en el camino a Damasco, vio la cabeza, vio a Cristo el Señor, pero también le fue revelado que aquellos que siguen a Cristo, los que son de Cristo, los que pertenecen a Cristo, están tan íntimamente unidos a Cristo, están de tal manera ligados con Cristo, que quien toca a aquellos que son de Cristo, toca también al mismo Señor Jesucristo. Así que cuando Pablo perseguía a la iglesia, en realidad, aunque él no lo sabía, perseguía a Cristo. Aquello le fue mostrado a Pablo en el camino a Damasco. Pero hermanos amados, le llevó toda una vida al apóstol comprender profundamente el significado de lo que vio en el camino a Damasco. Él vio algo, pero a lo largo de su vida él fue entendiendo y esa visión se fue desenvolviendo dentro de él y se fue desarrollando y fue creciendo. Él nos habla entonces de un nuevo hombre. Un nuevo hombre que es un hombre universal. Es un nuevo hombre que está constituido por todos aquellos que pertenecen a Cristo. No solo universal en el sentido del espacio, por decirlo así, en un sentido mundial, sino también universal en el sentido del tiempo. Es un hombre que abarca el tiempo y el espacio. En ese sentido universal. Todos aquellos que son de Cristo a través de todo el tiempo y también del espacio forman con Cristo, forman en Cristo un solo y nuevo hombre. Un solo hombre. De muchos hombres Él ha hecho un solo hombre. De todos aquellos que eran muchos y dispersos, de todas las lenguas, tribus, naciones, Él ha venido a constituir un solo y nuevo hombre sobre la cruz. Así que cuando Cristo murió en la cruz, algo ocurrió. Algo que es invisible, que no puede ser visto con los ojos con estos ojos. Cuando nosotros contemplamos la escena de la cruz, por ejemplo, leemos el Nuevo Testamento, por supuesto, vemos la cruz y vemos la escena de la cruz y vemos al Señor clavado allí en la cruz. Y vemos a aquellos hombres, a aquellos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y vemos la multitud abajo burlándose. Y vemos a María al pie de la cruz y a Juan, el discípulo amado, junto a María. Pero eso es lo que ven nuestros ojos. Eso es lo que vieron los judíos hace 2000 años atrás. Pero desde el punto de vista de Dios, en el ámbito invisible, espiritual, algo mucho mayor estaba siendo llevado a cabo. Algo mucho mayor de lo que los ojos pueden ver estaba siendo llevado a cabo en la cruz. Allí en la cruz, Dios tomó a todos los hombres y les dio muerte sobre la cruz. Y de todos esos hombres hizo un solo y nuevo hombre sobre la cruz. Ese es el misterio de Dios. Entonces cuando Pablo vio a Cristo, él vio la cabeza en el cielo, pero también vio que ese hombre no solo estaba en el cielo, sino que también estaba en la tierra. Por decirlo así, la cabeza de aquel hombre estaba en el cielo, pero los pies de aquel hombre estaban sobre la tierra. Y llenaba todo desde el cielo hasta la tierra. ¿Quién era ese hombre? ¿A quién vio Pablo? Nosotros decimos, muy bien, nosotros sabemos, hermano, lo que vio Pablo es a Cristo, la cabeza, y al cuerpo, que es la iglesia. Pero fíjese usted, que cuando hacemos esa distinción, que está bien, inmediatamente se introduce en nosotros una distinción también entre Cristo y la iglesia. Nos imaginamos a Cristo como la cabeza en el cielo, y nos imaginamos a la iglesia como el cuerpo sobre la tierra. Pero casi podemos verlos como dos cosas que están separadas. Cristo es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo. Pero ahora leamos, hermanos amados, que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 12. Y miren lo que dice, hablando del cuerpo de Cristo a los corintios. Ahora, hermanos amados, hermanas queridas, la iglesia de Corintio, en la carta a los corintios, nosotros encontramos a la iglesia sobre la tierra. Si ustedes leen la carta a los efesios, encontramos la iglesia celestial, espiritual, divina, eterna, gloriosa. Pero cuando leemos la carta a los Corintios, encontramos a la iglesia sobre la tierra, una iglesia local con todos los problemas y complejidades y situaciones difíciles que se viven en las iglesias sobre la tierra. Pero no hay contradicción entre lo uno y lo otro. Aquí tenemos la dimensión práctica y terrenal de la iglesia, no terrenal en el sentido de que es de la tierra, sino cómo la iglesia está expresándose sobre la tierra, particularmente una iglesia, la iglesia de los Corintios. Ahora, a esta iglesia, a este grupo de hermanos, a esta compañía local de creyentes, con todas las dificultades que tienen como creyentes sobre la tierra, cuando nosotros vemos, hermanos, la visión celestial, nos elevamos a las alturas de la gloria de Dios. Somos elevados con esa visión, contemplamos cosas que están más allá de nuestra capacidad humana de comprensión. Nuestro espíritu se eleva a las alturas. Pero tarde o temprano volvemos a esa realidad sobre la tierra y nos encontramos con la situación, con el contexto de las iglesias y de los hermanos y las situaciones que se viven día a día, semana a semana, año a año, en nuestras iglesias, en nuestra comunión con los hermanos. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es que esa visión tan gloriosa y maravillosa podrá descender algún día y plasmarse entre nosotros? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Has sentido alguna vez esa especie de doloroso contraste entre lo que vemos y lo que somos? ¿Has sentido? Lo que vemos es tan glorioso, lo que vemos con los ojos de la fe, lo que vemos con los ojos interiores del Espíritu, pero lo que vemos con estos ojos de nuestro cuerpo, a veces parece contradecir tan abiertamente lo otro. Ahora tenemos la carta, la primera carta a los Corintios y la segunda carta. Gracias a Dios porque tenemos estas cartas. Porque cuando leemos sobre la iglesia a los Corintios, podemos descubrirnos a nosotros mismos en esta iglesia. Podemos descubrir que después de todo, a pesar de la gloria y de toda la riqueza de Cristo que hubo en la iglesia en los primeros 30 años de su historia, aún así eran hombres como nosotros, con debilidades, con problemas, con dificultades. Gracias a Dios por eso. Y podemos descubrir algo muy importante al mirar esta iglesia con todas sus dificultades, problemas, complejidades. Pablo les está hablando, les está escribiendo y les dice, versículo 2, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ven ustedes que Pablo está hablando del cuerpo de Cristo. Y nosotros sabemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, cuando leemos este versículo, si usáramos la lógica natural, o tratáramos de sacar una conclusión lógica, podríamos leerlo así, sin darnos cuenta. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, está hablando de la iglesia, que es el cuerpo. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Entonces, ¿de quién está hablando, hermanos? De la iglesia. Podríamos sacar como conclusión, entonces, ¿qué debiera decir aquí? Así también la iglesia. ¿Se dan cuenta? Pero no dice la iglesia, dice Cristo. Nosotros decimos Cristo es la cabeza. Pero aquí Pablo está diciendo algo más, algo muy importante. Él está diciendo que Cristo no solo es la cabeza, él está diciendo que Cristo es también el cuerpo. Él está diciendo que no solo Cristo es la cabeza, sino que Él es también los brazos, las manos, el tronco, las piernas y los pies, que todo ese nuevo hombre es Jesucristo. Bendito sea el Señor. Cristo es la cabeza, es cierto, pero Él también es el cuerpo. Cristo es ciertamente la cabeza, está sentado en la gloria, en el trono, a la diestra de Dios Padre. ascendido, resurrecto, ascendido, victorioso, Señor de señores y Rey de reyes. Pero Él, dice Pablo, es también el cuerpo. Por supuesto. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos separar la cabeza del cuerpo. ¿Verdad? ¿Qué somos nosotros? Cuando alguien dice, ahí está, ahí va Eliseo a Pablaza. Disculpe, hermano Eliseo, por usarlo como ejemplo. Ahí viene el hermano Eliseo a Pablaza. Nosotros no decimos, no pensamos. ¿En qué pensamos? ¿En que viene una cabeza flotando en el aire? ¿Verdad que no? Porque el hermano Eliseo a Pablaza no es solo una cabeza. Tiene un cuerpo. ¿O nos imaginamos que viene un cuerpo caminando sin cabeza? Tampoco. Nos imaginamos inmediatamente el cuerpo con la cabeza, porque el cuerpo y la cabeza, en realidad, nosotros como seres humanos, somos una totalidad que incluye un cuerpo con una cabeza. Así que, hermanos amados, la Escritura dice que Cristo es así. Cristo no es solo la cabeza. El cuerpo de Cristo también es Cristo mismo. Esto es un misterio, hermano amado. Esto es algo precioso. Cristo es la cabeza, es cierto, pero Él también es el cuerpo. Cuando Pablo entonces vio a Cristo en el camino a Damasco, no solo vio la cabeza, vio también el cuerpo. Es decir, vio al hombre completo, vio al nuevo hombre completo, a ese hombre corporativo, que es una unidad indivisible. Hermanos amados, en el pensamiento de Dios, en el propósito eterno de Dios, y en los hechos de Dios, obrados sobre la cruz, Cristo y la Iglesia son indivisibles. No se puede separar a Cristo de la Iglesia. Es imposible a los ojos de Dios. Desde que Cristo se encarnó, y luego murió sobre la cruz, y luego resucitó, y luego fue ascendido a los cielos, quedó consumada la unión de Cristo y de la Iglesia de una manera definitiva. Nunca más Cristo podrá ser separado de la Iglesia. Nunca más podrás encontrar a Cristo sin encontrar junto con Él a la Iglesia. Hermano amado, no podemos separar a Cristo de la Iglesia. Un día, debido a la caída del hombre, pareció que Cristo nunca iba a poder tener su cuerpo, que es la Iglesia. Pero porque Él vino, porque Él murió sobre la cruz y porque Él resucitó de los muertos, entonces ahora sí Cristo tiene su cuerpo, que es la Iglesia, y nunca más será separado de su cuerpo, que es la Iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando miramos arriba a los cielos, consideramos que sí, es verdad, quien está sentado a la diestra de Dios es el Hijo de Dios, pero también es el Hijo del Hombre. Es uno como nosotros, el que está sentado a la diestra de Dios. Y nosotros estamos unidos a Él. Pero hermanos amados, ¿qué importancia práctica tiene todo esto para nosotros? ¿Por qué Pablo escribe a los Corintios sobre esto? Porque, como dice él, el cuerpo, siendo uno, en el versículo 12, tiene muchos miembros. Aunque es uno solo el cuerpo tiene muchos miembros. Tiene manos, tiene pies, tiene brazos, tiene piernas, tiene muchos miembros. Y entonces, todos esos miembros, dice, son un mismo cuerpo. Pero el versículo 27 dice que dentro de esa unidad, que es el cuerpo, hay muchos miembros con diferentes funciones. Versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora, hermano, recordemos esto. Cristo y su cuerpo son una sola cosa. ¿Amén? No podemos separarlos. No podemos separar a Cristo y su cuerpo. Este es un hecho, hermanos amados. Sea que nosotros lo entendamos o no lo entendamos, sigue siendo verdad. Sea que nosotros lo comprendamos o no lo comprendamos, sigue siendo verdad. Sea que nosotros sepamos de esto o no sepamos de esto, sigue siendo una verdad, una realidad, un hecho eterno. No podemos cambiarlo. Si nosotros no sabemos que Cristo y la Iglesia son una sola cosa, todavía sigue siendo verdad que Cristo y la Iglesia son una sola cosa. Y todavía sigue siendo verdad que si nosotros somos de Cristo, pertenecemos a ese único cuerpo de Cristo. ¿Cuántos cuerpos hay? Uno. ¿Cuántas iglesias hay? Una. Pero si tú no sabes eso, todavía sigue siendo verdad que si eres de Cristo, aunque no sepas que hay un solo cuerpo, sigue siendo verdad que eres miembro de un único cuerpo. Y también es verdad que todos aquellos que son de Cristo forman parte del único y mismo cuerpo. Y también es verdad que cada miembro del cuerpo es un miembro de Cristo. Esto es un hecho, hermanos amados. Es una realidad que no se puede cambiar y no se puede alterar. Y que es verdad sea que nosotros lo sepamos o sea que nosotros lo olvidemos o lo desconozcamos. En el mundo hay muchos hijos de Dios que no saben o que no conocen aún o que no han entendido aún esto de lo que estamos hablando. Se nos ha hablado acerca de la declinación y de la ruina de la iglesia. Y parte de esa declinación y de esa ruina es que esta verdad, es que esta realidad esencial fue olvidada. Se perdió. Desapareció del corazón, del seno de los hijos de Dios. Así encontramos hermanos reunidos en diferentes partes, bajo diferentes nombres y bajo diferentes banderas. Y muchos de ellos no pueden decir, o aunque entienden de una manera teórica, o pudieran entender teóricamente que hay un solo cuerpo, para muchos de ellos, en la práctica y en la realidad, esta no es una visión que haya tocado sus corazones. Pero hermanos, porque ellos no lo ven, no son miembros del cuerpo. ¿Qué creen ustedes? Porque no lo ven, no por eso se dejarán de ser miembros del cuerpo. Si son de Cristo, si han sido lavados por la preciosa sangre de Cristo, aunque no entiendan que hay un solo cuerpo y que son miembros del único cuerpo de Cristo, ¿por eso no serán del cuerpo? No, hermanos amados, todos los que son de Cristo son un solo cuerpo con Jesucristo el Señor. Amén. Muy bien. Pero puesto que el cuerpo está hecho de muchos miembros, está formado por muchos miembros, entonces tenemos aquí un problema. Es un buen problema, pero es un problema. Y fíjense ustedes que es el problema que afrontó la iglesia de los Corintios. ¿Cuál es el problema? Que hay diversidad de funciones en el cuerpo. ¿Y qué ocurre cuando hay diversidad de funciones, diversidad de dones, diversidad de personas, diversidad de miembros? Fíjense ustedes que el apóstol le está hablando a los corintios. Y el problema que esta iglesia afrontaba, entre otros, era que, como dice el apóstol Pablo al principio, en el capítulo 1, el versículo 11 hasta el 13, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Cuál era el problema de la iglesia de los corintios? Uno de sus problemas, no el único, es que ellos, debido a esta diversidad de dones, de funciones en el cuerpo de Cristo, de la diversidad de miembros que hay en el cuerpo, estaban divididos los unos contra los otros, y estaban contendiendo los unos contra los otros. Porque en la iglesia no solamente hay brazos, hay un brazo, y porque en el cuerpo no solamente hay pies, y no solamente hay manos, y no solamente hay piernas, sino que hay piernas, manos, pies y brazos. Entonces los corintios estaban con problemas entre ellos, tenían problemas. debido a la diversidad de miembros del cuerpo, los corintios tenían problemas. Porque no solamente había un Pablo, sino que también había un Cefas o Pedro. Y no solamente estaba Pedro, sino que también estaba Apolos. ¿Se dan cuenta? Así que lo que es una riqueza también era un problema para ellos. Ciertamente Dios enriqueció el cuerpo, poniendo muchos miembros y entregando muchas funciones y muchos dones. Pero eso que era una riqueza de parte de Dios, vino a ser un problema para los corintios. ¿Cómo poner en acuerdo esa diversidad? ¿Cómo concertar esa diversidad? Sí, en Cristo somos uno. Amén. Es un hecho indesmentible. Es un hecho indiscutible. Somos uno en Cristo. Pero hermanos amados, podemos vivir y podemos funcionar y podemos existir sobre la tierra como si fuésemos uno. Esa es la pregunta. Cuando decimos somos uno, todos podemos plegarnos a esa declaración y decir ¡amén! ¡Somos uno! Pero cuando decimos, entonces si somos uno, vivamos como uno, ¿qué problema, verdad? Y eso le pasaba a los corintios. El problema no era saber que son uno, el problema era vivir siendo uno. Ay, hermanos amados, este es el problema de la cristiandad en la actualidad. Si usted hace una conferencia por la unidad y llama a todos y nos apresuramos a declarar que somos uno en el Espíritu, que tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es por todos, sobre todos y en todos, seguramente todos los hermanos van a decir ¡amén! ¡Somos uno! Pero si luego usted dice, sí, ahora entonces, puesto que somos uno, vivamos como uno, entonces usted no va a obtener muchos amenes. ¿Es así? ¿Por qué? Ah, hermanos, porque para nosotros es tan fácil confesar la visión celestial, pero es tan difícil obedecerla. Y Pablo dijo, yo no fui rebelde, desobediente a la visión celestial. Él no dijo, yo no dejé de hablar nunca de la visión celestial. Yo nunca dejé de confesar la visión celestial. Él dijo, yo nunca fui desobediente a la visión celestial. Porque hermanos amados, la visión celestial no es simplemente para confesarla, para creerla, para hablar de ella. Es para obedecerla y para vivirla sobre la tierra. Y si no es así, entonces no sirve de nada que sepamos la visión celestial. Nos engañamos a nosotros mismos, hermanos amados. Creyendo que sabemos, no sabemos. Creyendo que tenemos algo, no lo tenemos. Porque si no lo vivimos, no lo tenemos. ¿Te das cuenta? Entonces, hermanos, es muy fácil reunirse y decir somos uno. Pero si has hecho la prueba y has tratado de hacer esa experiencia de ser uno, no con los que piensan como tú, no con los que hacen las cosas como tú las haces, no con los que tienen las mismas costumbres que tú tienes, no con los que cantan como tú cantas, no con aquellos que son como tú eres, sino con aquellos que siendo de Cristo son enteramente diferentes de ti. Amén. ¿Te das cuenta? Ahí está la diferencia. Es fácil reunirse con los que se parecen a uno, ¿no es verdad? Si todos cantamos igual, si todos hacemos las cosas igual, eso es muy fácil, hermano. Porque eso es fácil. ¿Y por qué es fácil? Porque a la carne no le cuesta acomodarse a lo que se le parece, a lo que le agrada y a lo que le acomoda. Ah, nuestra carne corre hacia identificarse con aquello que le agrada y con aquello que le gusta. Hay una expresión que se usa por allí, dicen, a mí me gusta la gente que es como yo, la gente como uno. ¿Han escuchado esa expresión? Gente como uno. Gente como uno. Ah, yo me junto con la gente que es como yo. ¿Y qué de aquellos que no son como tú? ¿Qué de aquellos que no piensan como tú? Ah, pero ¿cómo no piensan como yo? No dice la Escritura que tenemos que tener una misma mente. Sí, lo dice. Y tenemos que tener y llegar a tener una misma mente. Pero tenemos que hacer un camino para eso. Cuando venimos a Cristo, venimos como bebés espirituales, niños recién nacidos. Los corintios eran niños, ese era su problema. Eran pequeños niños. Y los niños, hermanos amados, casi no tienen mente. Usted sabe, ¿verdad?, que un niño recién nacido no tiene mente. Tiene toda una mente por formarse. En el sentido espiritual, hermanos, hablando espiritualmente, todos nosotros venimos como niños y necesitamos que la mente de Cristo se forme en nosotros. No nacimos con la mente de Cristo formada. Nos va a llevar años, años, muchos años, toda la vida, para que quizás algo de esa mente preciosa y maravillosa se forme en nosotros. Pero ahora, ¿cómo llegamos allá entonces? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un problema, ¿verdad? Tenemos un gran problema. Porque somos muchos y diferentes. ¿Qué vamos a hacer? Gracias a Dios, Él tiene la respuesta. Gracias a Dios, Él tiene la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Entonces Pablo dice, y entonces el versículo 27 de 1 Corintios dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Cuántos somos miembros del cuerpo de Cristo? ¿Amén? ¿Pero puedes decir lo mismo de todos los que son de Cristo? ¿Crees que todos los que son de Cristo, me refiero, hermanos, a los que han nacido de arriba, a los que tienen el Espíritu de Dios morando dentro de ellos, a los que han sido lavados por la preciosa sangre de Cristo, ¿son ellos miembros del cuerpo igual que tú? Muy bien. Pero hay diversidad. Y ahora estamos hablando de una iglesia como la de los corintios, que es una iglesia que vivía en una época de normalidad, en una época en que aún la decadencia y la ruina no habían llegado. Por lo menos en aquella época, si uno iba a la ciudad de Corinto y preguntaba por la iglesia, no le decían, ¿cuál iglesia? ¿Estarás hablando de la iglesia bautista que está en la calle 28 o la iglesia metodista que está en la avenida Bulnes? ¿O estarás hablando de la iglesia católica que se reúnen allá? ¿De qué iglesia me hablas? Tienes que especificar, sé más específico. Uno llegaba a la ciudad de Corinto y preguntaba, ¿dónde está la iglesia de Cristo? ¿Y qué le decían? ¿Cuál era la respuesta que daban todos, si es que la sabían? Había solo una respuesta, porque había solo una iglesia en Corinto. Pero ahora nosotros tenemos un problema más grande todavía, porque la ruina y la decadencia entraron en la iglesia. Entonces ahora cuando llegamos a una ciudad o a cualquier lugar y decimos y preguntamos por la iglesia, ¿qué nos responden? ¿Qué decimos? A veces nosotros que decimos que creemos por misericordia del Señor tener un entendimiento y un testimonio con un poquito más de luz que otros hermanos, nos preguntan y nos dicen, ¿de qué iglesia son ustedes? ¿Le han hecho esa pregunta? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo le explico? ¿Cómo le puedo decir? Somos hermanos, nos reunimos por aquí, por allá. Pero ¿cómo se llaman? Bueno, cristianos, sí, no, está bien. Todos somos cristianos, dicen, pero más específico, ¿qué respondemos? ¿Se dan cuenta? Pero en el tiempo del Nuevo Testamento no era necesario responder esas preguntas, porque solo había una iglesia sobre la tierra. Fuera que tú sea que tú fueses a Corinto, a Éfeso, o a Esmirna, o a Tiatira, o a Filipos, o a Roma, o a Jerusalén, tú encontrabas que allí había una sola iglesia. Pero ahora estamos en un problema enorme. Pero Dios quiere restaurar su iglesia. Así que gracias al Señor, en cierta medida, es el problema del Señor. Y eso qué bueno es, ¿verdad? Si fuera solamente nuestro problema, estaríamos en un problema sin salida. Pero gracias a Dios, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él sí sabe cómo resolver todo lo que nosotros hemos echado a perder. Porque cuando nosotros tocamos las cosas de Dios, hermanos, siempre las echamos a perder. No hay duda. Nunca toques las cosas de Dios, porque cuando las tocas, las echas a perder. Y las hemos tocado demasiado. Hemos metido demasiado las manos en las cosas de Dios, así que están tan deformadas y alteradas que son irreconocibles. ¿Cómo no va a ser irreconocible? El testimonio de Dios es que Él tiene un... Que Cristo tiene un solo cuerpo, que es la iglesia. Pero cuando miramos sobre la tierra y vemos lo que los hombres hemos hecho de la iglesia, entonces ya no podemos ver el testimonio de Dios. No vemos lo que Dios ve. No vemos la realidad celestial, porque la iglesia está dividida. ¿No es así? Pero gracias a Dios, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Él puede reunir a todos los que están dispersos. Amén. Hermanos amados, versículo 31 de 1 Corintios. Procurad pues los dones mejores. Ahora tenemos nuestra versión Reina Valera. Y esta versión, no sé qué versión tienen todos, pero yo estoy leyendo la versión Reina Valera. El versículo 31. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ahora, cuando uno lee este versículo, da la sensación como si Pablo estuviese diciendo, este es el camino de la iglesia. Puedes tomar este camino, si quieres. Pero yo tengo un camino mejor para los que tienen una ambición más alta, un corazón más elevado, entonces hay un camino más excelente. Como si hubiesen dos caminos. Un camino para los que quieren ir más bajo, y un camino para los que quieren ir más alto. Pero no dice así el texto griego. El texto griego dice, mas yo os muestro el camino más excelente. No un camino, el camino, porque hay un solo camino para la iglesia. Y este es el camino que todos somos llamados a tomar. ¿Cuál es el camino? Y mire cómo Pablo dice. Ahora recuerde. Recuerde, por favor, el versículo 28 y el versículo 29, mientras leemos el capítulo 13 de 1 Corintios. Como nuestra Biblia está dividida en capítulos y versículos, y algunos capítulos tienen inclusive subtítulos, da la sensación como si de pronto Pablo, el apóstol, hubiese cambiado de tema. Entonces, terminamos de leer el versículo 31 y decimos, muy bien, hacemos un cambio de switch en nuestra mente, y empezamos a leer el nuevo capítulo como si hablase de algo totalmente diferente. Pero no es así. Las divisiones de la Biblia, los capítulos y los versículos, que nos ayudan mucho a leer la Biblia, no estaban escritos, no forman parte de la escritura inspirada originalmente por Dios, y mucho menos los subtítulos. Entonces, aquí no hay un cambio de tema, aquí no hay un cambio de asunto, aquí sigue lo mismo, continúa Pablo desarrollando el mismo asunto, el mismo tema. Yo os muestro el camino más excelente. ¿Cuál es ese camino? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ahora recuerde, el versículo 28 y 29, son todos profetas, son todos apóstoles, hacen todos milagros, hablan todos lenguas. Ahora entonces, esos son los dones, los diferentes ministerios y funciones que hay en el cuerpo de Cristo. Ahora, considerando eso entonces, Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, esto es un don en el cuerpo de Cristo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Por qué dice Pablo esto? Fíjense, hermanos, que a veces nosotros ponemos el acento y el énfasis donde no debe ser puesto. Decimos, muy bien, las lenguas son algo muy importante. Ustedes saben que hay todo un sector de la cristiandad que hace de las lenguas su bandera de identificación. Ahora, nosotros creemos en las lenguas porque están en la Escritura. Pero Pablo dice, si yo hablo en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ah, nosotros decimos, muy bien, ahí están los pentecostales. Ese problema lo tienen los pentecostales. Gracias a Dios nosotros no somos pentecostales, así que no tenemos este problema. No somos címbalo que retiñe, ni estamos haciendo ruido, ni... Qué bien estamos, hermanos, ¿verdad? Pero un momento. No ha terminado el apóstol. Dice, ¿y si tuviese profecía? Ah, cuidado. Porque nosotros, aquí la profecía, hermanos, entre paréntesis, no es que alguien pueda predecir eventos futuros. No se refiere a la capacidad de predecir eventos futuros. La profecía, hermanos, es la palabra de Dios. Es la revelación de Dios en la iglesia. Es algo santo. Pero las lenguas también son santas, hermanos, porque vienen de Dios. Todo lo que viene de Dios es santo. Pero el punto no es si es santo o no es santo, el punto es qué lugar le damos. ¿Qué lugar le damos en la obra, en la casa, en el cuerpo de Cristo? Vean ustedes, todos los dones son dados para el cuerpo. Y hay algunos que tienen profecía, son profetas. Ah, y dice algo más. Y entendiese todos los misterios. Por supuesto no se refiere aquí a los misterios del cosmos, ¿verdad? Esos misterios, esas cosas que dan a veces en la televisión, los misterios ocultos de las pirámides, no se refiere a ese tipo de misterios. ¿A qué se refiere? A los misterios de Dios. Yo puedo entender, hermanos, todos los misterios, pero si no tengo amor, dice, y tuviese toda ciencia, conocimiento de Dios, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Qué les parece? Hermanos amados, algunos hermanos dicen, muy bien, nosotros entendemos y vemos y comprendemos los misterios de Dios. Gracias a Dios por eso. Pero si tú, porque entiendes los misterios de Dios, dejas de amar al hermano que no entiende los misterios de Dios, como tú, no eres nada. No eres nada, dice Pablo. No eres nada. ¿Sabes por qué? Porque Cristo y su cuerpo son una sola cosa. Y no podemos separar a Cristo de su cuerpo. Y el cuerpo de Cristo, hermanos, hermanas, somos nosotros, los hermanos y las hermanas. Cada uno que pertenece a Cristo es el cuerpo de Cristo. Entonces, si tú tocas el cuerpo de Cristo, ¿a quién tocas? A Cristo. Si tú separas a un miembro del cuerpo y lo pones a un lado, ¿a quién pones a un lado? ¿A quién pones a un lado? A Cristo. Si tú menosprecias a un miembro del cuerpo, ¿a quién menosprecias? A Cristo. Así, créeme, querido hermano, que el Señor se lo toma personalmente. Se lo toma personalmente. Porque así cuando Pablo perseguía a la iglesia y arrastraba a los creyentes a las cárceles, ¿quién se lo tomó personalmente? Fue el Señor en los cielos. Pablo, ¿por qué me persigues? Pero cuando tú hieres a un miembro del cuerpo, entonces vas a saber que la cabeza está siendo herida en ese acto en que tú hieres a un miembro del cuerpo de Cristo. Y cuando tú menosprecias a un hermano, tú también estás menospreciando a la cabeza. Pero es que el hermano no entiende. Pero la Escritura no dice tiene que entender. El hecho es antes que el entendimiento. ¿Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres? Hay hermanos que son tan entregados a servir, a dar, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, hermanos amados, esto parece casi contradictorio, porque hermanos, ¿cómo alguien va a dar sus bienes para dar de comer a los pobres? ¿Y cómo alguien va a entregar su cuerpo para ser quemado? ¿Y lo va a hacer sin amor? Si alguien da sus bienes a los pobres, nosotros tenemos acá en Chile el hogar de Cristo, ¿verdad? Que fue fundado por el Padre Hurtado. Y la gente en el mundo, la gente por ahí, en la sociedad, dice, tiende a pensar que eso es el amor. Es dar de comer a los pobres, es buscar a la gente que no tiene nada y ayudarla. Eso es el amor, dicen ellos. Pero Pablo dice que uno puede hacer eso y no tener amor. ¿A qué se refiere Pablo? Recuerden, el contexto es el cuerpo de Cristo. Él se refiere al cuerpo de Cristo. Si tú, por causa de esa generosidad que tienes para dar y todo eso, haces de eso una razón para dividirte y para separarte y para menospreciar y para herir y para dañar a tus hermanos, entonces no te sirve de nada. Gracias a Dios por todos sus dones. Gracias a Dios por la revelación que nos ha dado. Pero Él nos está llevando por el camino más excelente. El apóstol Pablo sabe que solo hay una manera en que el cuerpo pueda ser edificado. Y esa manera es el camino del amor. Sin amor no se puede edificar el cuerpo de Cristo. Sin amor nunca los miembros se van a concertar para trabajar juntos. Sin amor nunca las piedras se van a unir unas a otras para levantarse en la casa de Dios. Solo el amor puede producir edificación en el cuerpo de Cristo. Por eso dice esto el apóstol Pablo. Entonces, nos habla del amor. Por favor, vamos a saltar la descripción que hace del amor. Vamos a ir al versículo 8. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán. Vendrá un día, hermanos amados, en que ya no necesitaremos más a hombres que profeticen y nos muestren la visión celestial. ¿Por qué? Porque le veremos a Él tal como Él es. Cuando ese día llegue, no será necesaria más la profecía. ¿Amén? Muy bien. También dice, y se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahora, queridos hermanos, ¿ustedes saben qué hombre escribió estas palabras? ¿Quién fue el que escribió estas cosas? No fui yo, ni fue ninguno de los hermanos que aquí estamos, que sabemos poco o nada de las cosas del Señor. Estamos aprendiendo. Fue el apóstol Pablo, hermanos. Y probablemente no ha habido un hombre en la historia de la iglesia que haya conocido más profundamente los misterios y la ciencia de Dios que el apóstol Pablo. Pero mire lo que dijo este hombre. En parte conocemos y en parte profetizamos. Y aún Pablo pensaba que él ya conocía tanto y suficiente como para todavía no necesitar ser corregido, ser ensanchado, ver más allá de lo que veía. Ah, pero nosotros tenemos una pequeña luz del cielo y nos tomamos de ella y la convertimos en una espada de batalla. ¿No es así? ¿Y por qué hacemos eso? Porque nosotros sabemos de Cristo, con todo lo glorioso que es, hermano, no es Cristo mismo todavía. Si nos aferramos a eso como si eso fuera todo, y después lo convertimos en una doctrina como una espada afilada y con ella levantamos la espada para pelear con otros que tienen otra doctrina como una espada afilada, entonces, hermanos, estamos tan lejos del hecho divino del cuerpo de Cristo y de la iglesia como Dios la hizo en Cristo. Y Pablo dice, ahora vemos por espejo, oscuramente. Bueno, en la verdad, hermanos, es que los espejos de la época de Pablo no eran como los espejos que tenemos ahora. En la época de Pablo no existía el vidrio y por lo tanto no existían los espejos que nosotros tenemos ahora. Por supuesto, uno se mira a uno en un espejo y si es bueno, se ve perfecto. Algunos quisieran que no fueran tan buenos, pero lamentablemente son muy buenos los espejos. Entonces nos vemos tal como somos. Algunos se miran y pensarían que el espejo tuviera un poquito de... fuera más cariñoso. No, no. Ahora, hermanos, los espejos de la época de Pablo eran todo lo contrario. Eran pulidos. Se pulían en plata o en bronce o en algún metal. Se pulía el espejo y se trataba de pulirlo lo más posible y alisar su superficie lo mejor que se podía para reflejar la imagen que aparecía en el espejo. Pero para lograr ver algo en esos espejos uno tenía que concentrarse mucho en la imagen, en el espejo. Y era como mirar a través de una bruma, de una neblina, era como mirar a través de la oscuridad. Y no se veía y no se distinguía claramente el rostro de quien se miraba en el espejo. Entonces Pablo dice, ahora vemos como por espejo, como a través de una neblina, como a través de una bruma, de una niebla. No vemos claramente todavía. Nuestra visión de Cristo todavía no es muy clara, todavía no es muy nítida. Nuestra visión del misterio de Dios está todavía como una bruma. Es una bruma dorada, es una bruma gloriosa, pero todavía no es completamente clara y completamente nítida. Sí, Cristo es definitivamente claro y nítido, pero somos nosotros los que tenemos un problema. Y Dios tiene que trabajar largos y largos y largos años en nuestra vida para que alguna vez lleguemos a ver con más claridad y mejor. Y Pablo sabía eso. Pero entonces conoceremos cara a cara, no como a través de un espejo. Un día lo veremos a Él, dice Juan, tal como Él es. Bendito sea el Señor. Ahora conozco en parte. ¿Quién puede decir que ya lo conoce todo? ¿Quién puede decir? No estamos hablando de doctrinas ni teologías. Estamos hablando de Cristo. ¿Quién puede decir que ya conoce a Cristo? Pablo dice que no es que nosotros lo conozcamos a Él, sino que más bien Él nos conoce a nosotros. Pero ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos amados, la ciencia terminará, la profecía terminará, el entendimiento terminará, el conocimiento terminará. Ah, me refiero al conocimiento espiritual, pero el amor nunca terminará. Porque el amor es la misma naturaleza de Dios. Porque el amor es la esencia de Dios. ¿Comprendes? Muy bien. Vamos a leer ahora en el Evangelio de Juan en el capítulo 13. Recordemos entonces, la iglesia solo puede ser edificada en amor. ¿Pero cómo es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Cómo se vive ese amor? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se vive? Sin amor, dijo Pablo, no podemos ser edificados como cuerpo de Cristo. Es imposible. ¿Pero cómo entonces? Tenemos que recurrir a Juan. Juan nos puede enseñar acerca del amor. ¿Por qué nos puede enseñar Juan? Nuestro hermano, querido hermano Christian Chen, nos ha hablado acerca del ministerio del apóstol Juan. ¿Ustedes saben quién fue Juan? Juan fue el más joven de los discípulos del Señor, pero también fue el que sobrevivió más tiempo y vivió casi hasta los 100 años. Y Juan, de entre todos los discípulos del Señor, de aquellos 12 hombres que estuvieron con el Señor, fue quien llegó a conocer más íntimamente y más profundamente al Señor. Cuando el Señor comenzó su ministerio, Él llamó a 12 hombres. El Señor tenía muchos discípulos. Había muchos hombres y mujeres que seguían al Señor. Pero de entre esos muchos, Él escogió 12 al principio. En el Evangelio de Marcos se nos dice que cuando Él escogió a los 12, en Marcos capítulo 3, versículo 13, después dice que Jesús subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Había muchos discípulos, pero de entre todos esos discípulos Él llamó a 12. Ahora, hermanos, el número 12 representa al pueblo de Dios. 12 tribus representan al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y cuando el Señor va a comenzar su iglesia, a iniciar su iglesia sobre la tierra, Él llama a 12 para comenzar. Porque 12 es el número del pueblo, que representa al pueblo de Dios. Y Él ahora va a comenzar un nuevo Israel, un Israel espiritual, que es la iglesia. Y llama a 12. Sí, la iglesia en el pensamiento de Dios es eterna. La iglesia siempre estuvo escondida en el seno de Cristo, así como Eva estuvo escondida dentro de Adán, antes que saliera a la vida. La iglesia estuvo escondida en Cristo. Ella es el misterio de Cristo. Pero en el tiempo y en la historia, la iglesia comenzó aquí. Sí, la iglesia comenzó en Pentecostés, pero hermanos, hermanos, el embrión de la iglesia, la matriz de la iglesia, antes de que ella naciera la vida en Pentecostés, comenzó aquí. ¿Se dan cuenta? Así como un bebé que se forma dentro del vientre de la madre hasta que es dado a luz, así también la iglesia tuvo un periodo de pregestación, de prenacimiento en el tiempo del ministerio del Señor. Estoy hablando de la iglesia en términos prácticos. Y ese periodo de pregestación, embrionario, como si se quiere, ese periodo es el tiempo que el Señor Jesús tuvo con estos 12 hombres. 12 hombres que fueron llamados. El versículo 13 dice, llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él, y para enviarlos a predicar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense ustedes que el énfasis de la Escritura es que en primer lugar Jesús los llamó para que estuviesen con Él. Para que lo conociesen a Él. Los llamó así. Los atrajo hacia Él. Los enfocó en Él. ¿Se entiende? Jesús los hizo. Jesús se convirtió en el centro de la vida de esos 12 hombres. Y Juan nos dice, en 1 Juan capítulo 1 nos dice lo siguiente. Recuerden ustedes que Juan está escribiendo en un tiempo de decadencia y de ruina. Cuando la ruina y la decadencia han llegado a la iglesia, solo hay un camino. Solo hay un camino para recuperar lo que se ha perdido. ¿Cuál es el camino? Volver al principio de todo. Si uno ha tomado un camino equivocado, cuando vamos en una carretera, el año pasado nos perdimos, yo tenía que hacer de guía en por allá por el sur, en los lagos del sur, en Licanray, y resultó un mal guía, y iba con nosotros el hermano Cristian Chen, iban varios hermanos más, y yo tomé un camino equivocado y fuimos a dar no sé dónde, ¿verdad? Así que, ¿pero qué pasa cuando uno toma un camino equivocado? Fuimos a dar atrás de un lago, no sabíamos dónde estábamos. Yo estaba muy afligido porque yo tampoco sabía y yo era el guía. si un ciego guía a otro ciego, pero los hermanos no eran ciegos, yo estaba. Yo era el ciego, había un problema con el guía, hermanos amados. Pero si hemos equivocado el camino, ¿qué debemos hacer? A lo mejor seguir el camino, a ver si en algún momento por allá lejos el camino se vuelve a unir al camino que nosotros queríamos tomar. Pero hermanos amados, no, hay que desandar todo el camino de regreso y volver al principio, ¿sí? Ahora, históricamente hablando, gracias a Dios por el apóstol Pablo, amén. Gracias a Dios porque con él tenemos la revelación más completa y acabada del misterio de Dios y de Cristo. Y podemos ver a la iglesia en toda su gloria, en toda su perfección, en los pensamientos de Dios. Gracias a Dios. Pero hermanos amados, la iglesia históricamente no comenzó con el apóstol Pablo. No, hermanos. Cuando Pablo llegó a la iglesia, ya la iglesia estaba y existía sobre la tierra. Así que no comenzó con Pablo. Así que si nosotros queremos comenzar y volver al principio, no podemos regresar ni partir por el apóstol Pablo. Usted dirá, extraño. Fíjese usted, los reformadores, en el siglo XVI, ellos querían volver al principio, ellos querían regresar a la iglesia primitiva. Pero ellos llegaron solamente hasta el apóstol Pablo y hasta la justificación por la fe. Porque cuando ellos leyeron sus Biblias, encontraron que la carta a los romanos era la carta más larga y más profunda a los ojos de ellos. Entonces llegaron hasta allí. Gracias a Dios por el apóstol Pablo. Pero históricamente, la iglesia comenzó con Jesús y los 12. Esa es la verdad. Entonces Dios no va a usar al apóstol Pablo para llevarnos al principio. ¿Por qué? Porque Pablo no estuvo en el principio. Porque Pablo no conoció las cosas desde el principio. como él no lo sabe, él no puede. Él vino después para edificar, para completar, para acabar, para llevar la casa hacia la gloria perfecta y madura, final. Pero antes que él, estuvieron estos hombres con Jesús. Y Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Vamos a ir terminando. Lo que está describiendo el apóstol Juan entonces, es esta experiencia que tuvieron los doce con Jesucristo. Fíjense ustedes que es una experiencia progresiva. Una experiencia progresiva. Ellos fueron llamados para estar con Jesús. Durante 3 años y medio estuvieron con Jesús. ¡Qué precioso! ¡Qué gloria! Imagínense que usted hubiese sido elegido para estar 3 años y medio con Jesús. Para estar 3 años y medio, día y noche con Jesús, viviendo con Él, despertándose con Él y viendo su rostro en la mañana, almorzando con Él al mediodía, siguiendo durante la tarde y al acostarse el último rostro que veía. Era el rostro amado del Señor. Y eso durante 3 años y medio de sus vidas. Día y noche por los caminos, por las posadas, de aldea en aldea, Jesús con esos 12 hombres. Y entre esos 12 había uno que se llamaba Juan. Era el más joven, pero también él tenía una sensibilidad o un temperamento diferente. Él se sentía atraído por Jesús mismo. Y Juan dice que durante ese tiempo con Jesús, algo ocurrió. Ellos comenzaron a vivir una experiencia que fue progresando. Por favor, volvamos a leer Primera de Juan. Si leemos con atención, se van a dar cuenta que lo que hace Juan acá es una descripción de una experiencia progresiva. Lo que hemos oído. Lo primero que hicimos fue oír. Así comenzó todo. Mucha gente vino hasta Jesús para oír al Señor Jesús. Ustedes saben eso, ¿verdad? Porque nadie hablaba como el Señor Jesús. Así que muchos venían para oír. Ellos también vinieron para oír a Jesús. Pero no solo escucharon a Jesús el Señor, sino que también lo que hemos visto. Ahora, hermanos amados, también muchos vinieron para ver al Señor. Escuchar es primero, luego vieron. Pero dice luego, lo que hemos contemplado. Esto es diferente. Usted puede ver al Señor y después irse. Pero si usted se queda el suficiente tiempo mirándolo, usted va a descubrir cosas maravillosas. Eso se llama contemplar. Es más que ver. Ver es dar una mirada. Pero contemplar es quedarse mirando algo. ¿Verdad? ¿Ustedes se imaginan a Juan contemplando al Señor? Juan no era un hombre de acción como Pedro. Juan era un hombre más quieto, más callado, más contemplativo. Entonces él lo que hacía, antes que hablar como Pedro, por ejemplo, o actuar rápidamente, contemplaba, miraba a Jesús ir y venir, miraba a Jesús salir y entrar, miraba cómo Él se relacionaba con la gente, miraba lo que Él hacía, miraba todo lo que Jesús hacía, y mientras lo miraba, sus ojos interiores se iban abriendo, y Él iba viendo, iba conociendo, iba sabiendo. Y Jesús era como un tesoro que se abre delante de nosotros. Y las riquezas eran indescriptibles, preciosas. Juan contemplaba a Jesús. Pero no solo contemplamos. Dice, y palparon nuestras manos. ¿Recuerden quién estaba recostado en el pecho del Señor esa última noche? Juan estaba pegado a Jesucristo. un hombre que ha conocido de esa manera a Jesús, hermanos, nos puede decir algo acerca de Jesús, ¿verdad? Tiene algo que decirnos acerca de Jesús, que nadie más podría decírnoslo. Alguien que estuvo recostado en el seno de Él la noche en que Él fue entregado, que escuchó los latidos del corazón del Señor la misma noche en que Él era entregado. Ese bendito corazón que se partía por nosotros. Ahí estaba Juan. Entonces, hermanos, Él nos puede decir algo que nadie más puede decirnos acerca de Jesús. Porque nadie estuvo con Jesús tan íntimamente y estrechamente asociado y apegado como Juan. ¿Y qué nos dice de Jesús? Capítulo 13 del Evangelio de Juan. Capítulo 13 del Evangelio de Juan. La última noche del Señor con sus discípulos. La noche en que el Señor partió el pan y tomó la copa. Versículo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Lea con atención, hermano. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Recuerden, hermanos? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿Y qué dice Juan como resumen de eso que él vio, oyó, vio, tocó y palpó? ¿Cuál es su resumen de esa experiencia? ¿Cómo él sintetiza lo esencial de esa experiencia? ¿Qué dice él? Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Si hay algo que él pudo decir, si alguien le preguntaba, Juan, dinos, ¿qué es? ¿Cuál era el rasgo más característico de Jesús? Dinos, ¿cómo era Jesús? ¿Cómo era el Señor? Podríamos, si tuviéramos a Juan aquí hoy día con nosotros y le preguntáramos, Juan, ¿quién era el Señor? ¿Cómo era? ¿Cómo lo puedes describir? Él era tan maravilloso, hacía tantos milagros, sanaba a la gente, era tan precioso. Sus palabras eran palabras como nadie jamás habló. Él entero era lleno de gloria, pero vino Juan, de toda esa gloria, ¿qué era lo más esencial, el rasgo más característico de él, el rasgo más esencial de su carácter? Y Juan nos diría, él amaba, él nos amó hasta el fin. Sí, habían palabras que ningún hombre ha dicho. Sí, había luz como ningún hombre ha dado en este mundo. Él era la luz del mundo. Sí, sí. Él hacía milagros que nadie jamás ha hecho y ni nadie jamás volverá a hacer sobre la tierra. Sí, Él era el único. Sí, la gloria de Dios estaba en Él. Pero, sobre todas las cosas, Él amó hasta lo sumo. Y nosotros vimos en Él el rostro de Dios. ¿Y cómo era ese rostro? Dios, dijo Juan, es amor. Jesús amó hasta el fin. ¿A quiénes? A los suyos que estaban en el mundo. ¿Quiénes son los suyos que están en el mundo, hermanos amados? ¿Quiénes son? La iglesia, su cuerpo, es suyo. Los que están en el mundo. ¿Cómo los ama? Hasta lo sumo. ¿Te das cuenta, hermano? Y entonces, antes de irse, el Señor dijo, un mandamiento nuevo os doy. ¿Por qué un mandamiento nuevo? Porque ese mandamiento no podía ser dado hasta que Él hubiera sido conocido como fue conocido. Porque el mandamiento es, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Pero hasta que alguien pudiese ver como Cristo amó a los suyos, ¿cómo podría cumplirse ese mandamiento? Pero Él los amó hasta el fin. ¿Saben qué significa hasta el fin, hermanos? Los amó hasta el final del camino, hasta beber la última gota de la copa de la voluntad del Padre, hasta lo sumo, hasta que pendió desnudo, clavado sobre una cruz. Hasta ese punto los amó, hasta lo sumo, hasta que sus brazos benditos fueron partidos por los clavos, nos amó. Hasta que sus pies benditos fueron traspasados por los clavos, nos amó. Nos amó, hermanos. Juan estuvo allí al pie de la cruz. Él fue el único que estuvo allí para ver hasta dónde Jesús nos amó. Hasta dónde Jesús nos amó. Por eso Él puede decir después, Dios es amor. El amor no es algo teórico ni conceptual. El amor es práctico, el amor es real. El amor es la causa de que hoy día nosotros seamos salvos. Nos amó hasta lo sumo. Y Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué cosa, hermanos amados? ¿En los milagros que hacemos? ¿En las multitudes de personas que se salvan? En el tamaño de las iglesias y congregaciones que podemos tener, entre comillas, o quizás, o tal vez, en las doctrinas y en las cosas que enseñamos, o en la maravillosa luz que tenemos. Eso dijo el Señor. El Señor dijo, en esto sabrán todos que ustedes son mis discípulos. Son míos, son como yo, me pertenecen a mí. Una sola cosa, en que se aman los unos a los otros, como yo los amé hasta lo sumo. Así es, hermano. Así es, hermana querida. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde debes amar a tu hermano? ¿Hasta dónde debes aguantar a tu hermano? ¿Hasta dónde debes recibir a tu hermano? Hasta el fin. Hasta que la cruz termine con tu vida completamente. Hasta ese punto debes amar a tu hermano. Amén. Gracias al Señor.